Bien, pasaron 4 minutitos de las 10 de la mañana y vamos a charlar ahora con un ratito con Paula Inchaurraga, ya conocida de la casa, vieja amiga. Ella integra la comisión directiva de la Fundación Ayudándonos. Y entre otras cosas, además de talleres que siempre hace de apoyo escolar y de acompañamiento a las infancias, en esta oportunidad justamente está organizando, es la sede, está organizando una capacitación virtual y gratuita por buenas masculinidades. Vamos a charlar un poquito con Paula, que nos cuente de qué se trata la experiencia y sobre todo a quienes se están convocando. Bienvenida, Paula, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraygar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo está el equipo por ahí?
Ahí vamos, es lunes, arrancando despacito.
Vamos.
Ahí vamos. Vamos. Bueno, Paula, le mencionábamos recién a la audiencia muy así resumidamente un poquito de lo que se trata, esta capacitación virtual. Nos interesa mucho el título, ¿no? Que es por buenas masculinidades. Es pensar qué y para quiénes razonar o si vos querés reflexionar acerca de las buenas masculinidades.
Sí, el título está pensado adrede y está bueno que nos ayude a pensar, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotras partimos de la idea de esta capacitación, que bueno, nos llevó bastante tiempo que nos la financien 2 años en el marco de un programa nacional que se llama Articular, y en realidad tiene un elemento central, que es poder pensar, bueno, qué está pasando con las violencias a nivel nacional y sobre todo en nuestra provincia. Obviamente nos dimos cuenta que la sociedad avanzó un montón en ciertos aspectos, o sea, tenemos legislación, tenemos equipos de abordaje, presupuesto destinado a mujeres, a infancias, a adolescencias, hay articulación entre ciertos equipos, independientemente, digamos, de el balance que hagamos de cómo eso se aplica, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tiene que ver con varones, vimos que en realidad hay un gran abismo, digamos, no hay nada en relación a eso salvo la salida punitivista, digamos, ¿no? O sea, a través de la denuncia judicial, la detención y el tiempo en cárcel.
O sea, después de que sucedió el hecho de violencia.
Exacto, después que sucedió el hecho de violencia y después de que la compañera pudo denunciar ese hecho de violencia, digamos, ¿no? Y como nosotras partimos de una idea que se comparte bastante entre los feminismos, y es que la violencia es una conducta que se aprende y que el femicidio es el último eslabón, digamos, ¿no? O sea, previo a que se produzca el femicidio, la violencia vicaria, los crímenes de odio, un montón de otras situaciones, digamos, que podrían haber evitado ese desenlace final. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí
sí,
el razonamiento?
Sí, perfecto. Pablo.
Entonces, partiendo de esta mirada, vimos la necesidad de focalizar, sobre todo porque además la Fundación históricamente ha impulsado la idea de trabajar con esos varones que ejercen violencia desde hace muchos años. De hecho, el área municipal depende, digamos, en su momento surgió en la Fundación, entonces es como semilla propia, por decirlo de alguna manera, intención, perspectiva, y después, bueno, fue yendo por los rumbos de las diferentes gestiones. Entonces, frente a todo esto, vimos la necesidad de volver a reinsertar el tema para poder pensarlo desde el hoy, digamos, desde lo que se ha construido, desde una sociedad que ya no es lo mismo que hace varios años atrás, digamos. Uh-huh. Y que además, esto, nos ampara una ley, que es la 26.485, que en esa ley uno de los ítems tiene que ver con el abordaje a varones y otro de los ítems tiene que ver con la remoción de patrones socioculturales, digamos, y ambas cuestiones están vinculadas, porque si no, si solo nos quedamos con la parte punitivista, digamos, que esto, con la salvedad de que hasta que llega el juicio, hasta que llega la condena, digamos, ya hacemos un evento, digamos, de agradecimiento, pero independientemente de que todo eso pase, ese sujeto, digamos, en el mejor de los casos se separa de la mujer, pero después vuelve a ejercer violencia sobre otras mujeres, sobre sus propias hijas. Entonces, y a su vez, ese niño, esa niña que está creciendo, o ese adolescente que crece en ese núcleo familiar, también está aprendiendo a que ese mecanismo de violencia es una forma de relacionarse.
Uh-huh. Entonces, Paula,
el objetivo.
Sí.
¿Cómo?
Te quería interrumpir acá porque sí. estamos yendo justamente a los objetivos, pero también otro de los datos que teníamos era justamente, nos comentaba Matías Apeño también, que justamente que hay muchos inscriptos ya, inscriptos, inscriptas, es decir, que hay demanda de este tipo de capacitación y de necesidad de poder abordar estos temas y estos enfoques.
Sí, tal cual. La verdad es que nos desbordó, no llegamos todavía a la semana de difusión y vieron que nosotras con los medios no hacemos grandes difusiones, solamente el boca en boca, el WhatsApp, digamos, ¿no? Algunas cuestiones así, un Facebook, un Instagram, muy tímido. Uh-huh. Y ya la verdad es que en menos de una semana ya estamos en 160 inscriptos. Wow. De toda la provincia, uh-huh. Centralmente en Santa Rosa, obviamente. Uh-huh. O sea, más de la mitad es de Santa Rosa, ¿no? El resto es de casi todos los pueblos. Casi todos los pueblos hay una persona interesada en la temática, con lo cual, bueno, la verdad es que nos desbordó, nos llamó la atención. Nosotros pensamos que la demanda era una idea más nuestra que de la población, y realmente vemos todo lo contrario, ¿no? Por lo menos en la intencionalidad de la inscripción.
Y de todos sectores, cuando uno se anota, pone de qué, en qué lugar, en qué institución trabaja, y ustedes tienen ese dato también.
Sí, nosotras pedimos si tienen alguna formación profesional, si trabajan en algún organismo público, ONG, digamos, o algún establecimiento que quieran mencionar, de dónde son, nada, ese tipo de datos para poder sí pensar, bueno, cuál es la población que vamos a capacitar, ¿no? Claro.
Y por lo general, ¿de dónde son?
¿Cómo?
Por lo general, ¿de dónde son?
Quien tiene... ¿De qué organismos o de qué profesiones?
Sí, sí, organismos y profesiones. No sé si es algo más de salud, desde justicia.
Dale, dale. Profesiones tenemos, en primer lugar, hasta el momento, arriba del ranking, trabajadoras sociales y asistentes sociales. Estamos ya casi en 50 y pico, digamos. Después tenemos algo de 30 y pico de psicólogos, psicólogas. También un número 30 más o menos entre de docentes y maestras de primaria, y abogados tenemos 15 más o menos. Claro. Después tenemos enfermeras, técnicos, ¿no? Como que tiene, después viene como otra población, estudiantes, muy poquitos, estudiantes de la universidad, muy poquitos. Mira. tres. Sí. Pero bueno, el espectro es amplio. Los organismos y las organizaciones en las que participan, todas, la mayoría, te voy a decir casi el 95%, porque lo fantástico que tiene Excel es que apretás un botón, claro, y te saca, claro, el porcentual enseguida. Más o menos el 95% pertenece o trabaja en algún área, digamos, vinculada. Esto significa desde policía provincial hasta áreas del Poder Judicial, pasando por escuelas y, o sea, los equipos interdisciplinarios de las escuelas, a eso me refiero. Uh-huh. También organismos de niñez, bueno, todos los organismos vinculados a mujeres, géneros y diversidad, casi todos los equipos técnicos se han inscrito. Nada, estamos bastante sorprendidas, digamos, por la composición.
Bien.
Y esto también nos demanda repensar cómo armar la capacitación. Claro. Que nosotros habíamos pensado una capacitación para 30, más tranqui, digamos, ¿no? Con otras características, ¿viste?
Sí.
Nos encontramos con esto, lo cual nos llena de satisfacción y nos obliga a repensar. Uh-huh. Porque el objetivo central que tenemos nosotras con esta capacitación es poder impulsar equipos de abordaje y fortalecer los que ya existen. Uh-huh. Equipos de abordaje a adolescentes, jóvenes y varones que ejercen violencia.
Sí.
¿Se entiende?
Sí. Entonces, y entendiendo, por ejemplo, como mencionabas, de que la violencia es cultural, que se aprende, y es algo que lo tenemos, digamos, arraigado y que quizás es difícil, ¿cómo tienen pensado hablar sobre estos temas en la capacitación? Digamos, como para abordarlo directamente.
Sí. A nivel nacional existen espacios y organizaciones que vienen trabajando el tema del abordaje a varones que ejercen violencia, digamos. Hay hasta distintas líneas, digamos. Pero existe una experiencia incipiente que debe tener alrededor de 15 años, más o menos, En el caso de La Pampa, está la experiencia del municipio de Santa Rosa, que ha llegado a tener equipos de abordaje de 45 varones, digamos, ¿no? Que ha llegado a largar frutos, por decirlo de alguna manera. La propuesta, o desde donde nosotras trabajamos y nos paramos, tiene que ver con el abordaje puntualmente a varones que de manera grupal repiensan sus prácticas, ¿tá? Uh-huh, siempre coordinado con equipos de profesionales. El mejor escenario para nosotras de equipo profesional es interdisciplinario, que articule de manera transdisciplinaria, donde entendemos que la psicología social,
Te iba a decir, salir de lo individual, Paula, dejar de focalizar en el individuo y empezar a focalizar en lo colectivo que hay cuando se ejercen violencias, ¿no?
Exacto, pero además, independientemente de que se pueda hacer un abordaje individual a esa persona, digamos, hay una cuestión que opera en lo grupal, digamos, que es, que nos pasa a todas, a todos, a todes, digamos, que es cuando nos ponemos con un otro enfrente, digamos, y escuchamos, y la otra persona es la que cuestiona lo que yo digo, lo que veo, nada, siempre se genera una modificación en lo que estoy pensando de cómo llevo adelante determinada práctica, digamos. No es lo mismo el razonamiento individual con un mano a mano que 10 personas hablando y abordando un tema. Digo, siempre el proceso de aprendizaje, de comprensión de un hecho, siempre es mayor y es mejor cuando hay multiplicidad de miradas frente a un objeto X, digamos, ¿se entiende esto?
Sí, y en ese sentido, Paula, digo, estoy pensando porque son 6 fechas, son 6 sábados, 2 horas, es decir, hay una organización acá de la capacitación, primero empezar en gente que trabaja, porque es los sábados. En segundo lugar, los niveles de retención y atención, que no son menores, digamos, una capacitación de 2 horas es una capacitación ágil, rápida, exacto, accesible. ¿Cómo está estructurada? Y también pensando un poquito, que es genuino, ¿no? La gente que está interesada, ¿qué obtiene? Es decir, además de la capacitación propiamente dicha, ¿hay algún tipo de puntaje para docentes o, no sé, acreditación para un diploma o algo por el estilo? ¿Cómo está armada?
Sí, primero, bueno, esto que vos contaste, está hecho para los sábados a la tarde, 2 horas para que no sea algo extensivo, por la magnitud de los temas, quien está convocada a darlos es María Eva Sanz, digamos, que tiene una dinámica grupal súper interesante, es muy clara en las intervenciones, no es académica esa que no le entendemos nada, claro, sino que todo lo contrario, es de las académicas que baja al llano el relato, ¿no? Tiene como todas estas características, además ella acompaña a grupos de varones, digamos, a nivel nacional y es parte de la red por buenas masculinidades. Eso por un lado, con respecto a lo más didáctico y demás. Hay una suerte de trabajos prácticos, digamos, que se van a ir desarrollando, que tienen que ver con procesos reflexivos personales de esos profesionales. La otra pregunta que me hacías, que me perdí.
Si tienen algún tipo de acreditación, sí, por ejemplo, una docente que quiere tener puntaje. Sí.
No hay puntaje docente.
Ajá.
No hay puntaje docente. Sí hay certificación de capacitación realizada y los 2 mejores promedios, resultados, digamos, trabajos que realicen van a recibir 2 pasantías gratuitas, digamos.
Uh-huh.
2 pasantías gratuitas.
¿En dónde?
En lo que es Mutual Buenos Aires, en Buenos Aires, que es ellos trabajan puntualmente con el abordaje a varones.
Decías,
pero bueno, ya,
sí,
ya te digo que con todo esto con todo esto que no se da por decirlo de alguna manera, la recepción es enorme.
Sí.
Lo que sí estamos evaluando cómo reajustar la capacitación. Posiblemente abordemos, digamos, esto se los cuento en voz alta, digamos, todavía no lo tenemos del todo cerrado, pero posiblemente hagamos una primera etapa general, más vinculada a la sensibilización, a la promoción, a la prevención, digamos, cómo promover este tipo de perspectivas, digamos, sembrar, y después pensemos durante el mismo seminario algún trabajo práctico, algo que nos permita como acercar a los objetivos. ¿Esto qué significa? Poder achicar la cantidad de inscriptos para poder sí fortalecer a aquellos que van a hacer el abordaje puntual de varones, ¿no? Uh-huh. Porque digo, el espectro es amplísimo que se inscribió, demuestra que hay una necesidad sobre la temática, nos parece central no perder de vista eso, pero como nuestro objetivo primario es focalizarnos en que a futuro podamos tener más equipos de abordaje sí. a varones que ejercen violencia, vamos a tener que ahí reajustar a cómo hacemos la segunda parte de la capacitación.
Sí, estaba mirando inclusive que entre quienes adhieren está el Colegio de Psicólogos, está el Gobierno sí. de La Pampa con 3 ministerios, no, con 4, sí. perdón, Mujer, Géneros sí. y Diversidad, Gobierno y Justicia, Desarrollo Social y Seguridad.
Sí. Y la OBD, todo
está el lo que Poder es Judicial, del claro. Poder
Judicial. Sí. Esto, es decir, ¿viste cómo es esto? Esto es un trabajo de hormiga.
Tal
Nosotras
cual.
2 años logramos le llegó, dijiste, claro. el financiamiento de Nación por parte del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que nos financia la totalidad de la capacitación, y a partir de ahí salimos a pedir esto, convocatoria, adhesión, en ese proceso discutir la importancia de la temática con todos los organismos, digo, con los organismos públicos, como los colegiados, como el Poder Judicial, digamos. Y a partir de ahí decirle, bueno, no les venimos a pedir financiamiento, sí. les venimos a pedir esto, adhesión, apoyo, convocatoria, sean parte de poder trabajar esta perspectiva.
Y que costó, entonces, Paula, porque hay toda una discursividad vinculada a por qué capacitaciones y por qué, digamos, subsidios y por qué invertir, suponete, en trabajar en masculinidades, si son quienes violentan, si son, digamos, los victimarios. Hay toda una discursividad también que costó mucho y cuesta todavía dar la vuelta, ¿no? Digo, en este sentido también me parece que la respuesta generalizada a la convocatoria para hacer la capacitación está mostrando justamente que hay un cambio de cabeza general también.
Sí, nosotras teníamos, de hecho creíamos que justamente no iba a pasar esto que pasó, digamos, este cambio pensamos que lo íbamos a ver un poco más adelante, esa es la verdad, digamos, dentro de un par de años más, nos sorprendió un montón. Sí creemos que todavía queda bastante por trabajar, pero sí entendemos que los equipos profesionales que están abordando la violencia, por lo menos en la provincia de La Pampa, están viendo que esta arista hay que abordarla, ¿viste? Uh-huh. Que esta arista, el varón violento, el varón violento, el adolescente violento, el joven violento, hay que abordarla en alguna instancia. Tiene que ser tanto responsabilidad del Estado como también de las organizaciones, nada, los diferentes espacios que somos parte de la sociedad en su conjunto. Entonces, eso a nosotras como ONG nos demanda esto, pensar perspectiva, pensar cómo impulsarlo, generar las condiciones para abrir los debates, para sembrar posibilidades.
Y por lo que han visto en el armado de esta capacitación, ¿cómo está el abordaje de las masculinidades en otras provincias? ¿Tienen ahí alguna provincia referente que hable mucho sobre esto, que capacite, o todavía tampoco nada?
No, hay varias provincias que tienen abordajes diferentes, pero hay. Nosotras articulamos bastante con la Mutual Buenos Aires, que reside centralmente en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Ellos tienen una articulación conjuntamente con hospitales, a través también de derivación del Poder Judicial, digamos. Entonces, la mayoría de los abordajes a varones tienen como estas lógicas, ¿no? Articula algún área de salud, articula sobre todo para la incorporación del equipo de psicólogos y demás, y articula con el Poder Judicial para las derivaciones, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés también diferentes grupos de abordaje. O sea, digo, no es lo mismo una persona que recibe condena, que eso ya lo aborda el ente de políticas socializadoras acá en la provincia de La Pampa, uh-huh. que alguien que recibe la primer denuncia, que ese lo estaría recibiendo hoy por hoy en La Pampa, la municipalidad, digamos.
Claro.
A nivel nacional funciona más o menos igual, digamos, ¿no? Hay las experiencias que hay tienen estas características, que es un elemento que para nosotras es central, que tiene que ver con la articulación de las áreas del Estado. Porque si eso no pasa, nada de todo esto es factible, digamos, ¿no? Porque inclusive para el acompañamiento a las víctimas, digamos, vos necesitás que las áreas del Estado articulen. O sea, vos sabés que la compañera la llevás a trabajar con el equipo de psicólogos, qué sé yo, pero que seguramente a tendremos que articular con las áreas de gestión por una situación socioeconómica, tenemos que articular con la escuela porque los hijos de esa compañera van a necesitar un acompañamiento diferente. Digo, hay un montón de otros elementos. A nivel nacional pasa más o menos lo mismo, digamos, las experiencias que se vienen transitando tienen como esta lógica, buscan la articulación de las diferentes áreas del Estado, construyen equipos interdisciplinarios en espacios intermedios, por lo general son ONG o mutuales o cooperativas o, digamos, ¿no?, como espacios que permiten que determinadas áreas estatales se constituyan. Entonces,
claro, los que tienen trabajo territorial,
más allá de las gestiones,
los que tienen, Paula, los que tienen los organismos y entidades que tienen trabajo territorial real y concreto, que tienen territorio encima, digamos, esos son los lugares que articulan, ¿no?, más inclusive que las agencias estatales muchas veces.
Sí, o sea, quienes tenemos territorio tenemos un termómetro diario nada fuerte, pero en este tipo de temas, e inclusive tanto en víctimas como en victimarios, acá no hay un sector solamente que trabaja con la víctima, con el victimario, digamos. ¿Por qué? Porque tanto la víctima como el victimario se acerca al Estado, digo, o a las organizaciones. Mayoritariamente las estadísticas muestran que la visibilización de un caso se da en la policía, ¿verdad?
Sí.
No se dan las organizaciones sociales. Eso claro. Es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Después las organizaciones sociales acompañamos, articulamos, generamos mejores condiciones, e inclusive impulsamos que esa compañera haga la denuncia. Digo, estos son los recorridos de la violencia.
Paula,
por eso digo, bueno, sí. cuando nosotros vemos la lista de inscripción y vemos que hay inscriptos policías después de haber tenido los últimos femicidios en Santa Rosa a manos de fuerzas de seguridad, está bueno también, porque nos permite entrar en un área del Estado en el cual viene con la responsabilidad de los femicidios, pero por otro lado es un área del Estado que recibe inmediatamente las denuncias, claro, o que llama el niño de 8 años, digamos, de una familia con 14 años de intervención estatal, pero el pibito llama a la policía desde la vereda para que lo saquen porque lo están cagando a palo.
Claro.
Sí, entonces, clarísimo. Tenemos un desafío súper grande con esta capacitación que nos abre un montón de aristas para pensar.
Bien.
Estamos felices en ese sentido, pero se ha transformado también en un gran desafío futuro,
claro,
porque eso
sí.
No puede terminar acá,
tal
¿entiendes?
Cual. Paula, y entonces, bueno, para este comienzo, ¿por dónde quien está escuchando se puede acercar, vincular o anotar?
Bueno, está en las redes de la Fundación, en el Facebook y en el Instagram, Fundación Ayudándonos, o Instagram Ayudándonos Fundación. Ahí hay un afichito muy pegado, digamos, hecho en Word, digamos. Uh-huh. Hay un afichito y ahí está el link de la inscripción. La inscripción es online, el taller es virtual.
Sí.
Después, nada, la Fundación Ayudándonos, para lo que necesiten, estamos a disposición, pueden acercarse, consultar, preguntar,
bien,
eso no hay ningún problema. En las páginas también figuran los teléfonos,
sí,
y obviamente que, nada, la intención primaria es esto, es sembrar una pequeña semilla en relación a un tema que tiene una complejidad altísima, que la sociedad viene dándole respuesta, porque la sociedad viene pensando la violencia de género, la viene pensando, viene construyendo respuestas, y a nosotras nos parece que le podemos sumar este otro punto, este otro ítem, para ver si podemos acercar la bocha al bochín, como quien dice, y estar más cerca de la erradicación de la violencia.
Tres puntitos bien cortitos y porque estamos cerrando. La primera, ¿se puede anotar gente que no trabaja en ninguna institución, gente a pie suelta?
Sí.
Perfecto.
Se puede anotar quien quiera.
Quien quiera.
Los primeros módulos están destinados a presentar el tema, a contar
bien
de qué se trata y a fortalecer la idea de por qué es importante este abordaje.
Bien, segunda cuestión, ¿se necesita una computadora, tablet o dispositivo móvil?
Sí, se necesita algo porque es virtual. En caso de no tenerlo, se comunican con la Fundación. Nosotros vemos la forma y la manera de resolverlo.
Perfecto. Y la tercera tiene que ver con en qué plataforma se va a hacer, como para tener una idea. Zoom Meet.
Bien, como nos superó el escenario, sí. A ver, esta es la realidad, nosotros teníamos, nos iban a prestar un Zoom que tenía para 100 inscriptos, como nos superó el escenario, estamos en tratativa junto con el Ministerio de Conectividad de la provincia de La Pampa para que nos puedan facilitar un link en el cual podamos hacerlo a través de Zoom con el Ministerio de la provincia y podamos ampliar el número de inscriptos, porque si no la opción era achicar. Claro. Y achicar es tremendo, digamos, en estas condiciones, en esta situación.
¿Hasta entonces, cuándo hay tiempo?
Empezamos con las reuniones, nos dijeron que sí, que están las posibilidades, aparte le pasa como a todo el mundo, se sorprenden cuando contamos la cantidad de inscriptos.
¿Hasta cuándo hay tiempo, Paula, para inscribirse?
Y calculen que por lo menos 3 días antes
del 23.
De la inscripción tenemos que mandar el link. Así que
perfecto.
Yo diría que no se demoren demasiado, pero más o menos por ahí.
Completita 3, 4 días
antes del inicio, que es el 23 de septiembre.
Sí. Completita la información y bueno, esperemos que también esta conversa haya servido para despertar algunas otras cabezas que anden dando vuelta y bueno, que se acerquen a la Fundación ayudándonos en Escalante Esquina
Cervantes 608.
Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por estos minutos con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes. Un abrazo inmenso.
Un abrazo grande.